El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes. En Europa o Latinoamérica o donde quiera que se encuentren, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros, como siempre, para presentar los siguientes programas. Presentamos las noticias y las noticias semanales. Entonces, presentamos el programa de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla pide a todas las partes a respetar la posición de la embajada palestina. La Marina de Indonesia realizará un simposio internacional sobre seguridad marítima. Las noticias en detalles. El vicepresidente Yusuf Kalla exhorta a todas las partes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, a respetar la postura de otros gobiernos que serán entregados a través de la embajada de los países. Dijo en Jakarta el viernes que una declaración anunciada por la embajada es una actitud oficial del gobierno y la gente de un país. La declaración del vicepresidente Yusuf Kalla es una respuesta de la embajada palestina deplorando la bandera nacional en una protesta relacionada con los asuntos internos de Indonesia en los últimos meses. En varias acciones, algunos manifestantes llevaron banderas palestinas entre las banderas o emblemas de su organización. El vicepresidente Yusuf Kalla considera que es razonable si la embajada palestina deplora la acción, porque la acción llevada a cabo por estas organizaciones de masas no está asociada con Palestina. La Armada de Indonesia planea llevar a cabo un simposio internacional sobre seguridad marítima en Bali del 21 al 23 de agosto de 2017. El evento marítimo internacional se ha convertido en una tradición bianual de la Marina de Indonesia desde el año 2013, como una contribución de la región y del mundo. El primer almirante de la Armada Indonesia, Huta Barat, como presidente del simposio, dijo el viernes que el simposio del evento marítimo confiado al Colegio de Comando y Estado Mayor de la Armada llevará el tema Asociación Marítima para el Orden en el Mar. El almirante Huta Barat dijo que los foros de discusión a los que asisten los líderes de las marinas de los países amigos se llevan a cabo para crear seguridad marítima y están estrechamente relacionados con el programa lanzado por el gobierno. Agregó que el simposio será seguido por 300 participantes que constarán de los jefes de Estado Mayor de la Armada de Países Amigos, académicos y organizaciones marítimas, o participantes dentro del país. El gobierno de la ciudad Bogor y el Banco Mundial han lanzado Snapa, una aplicación que ayuda al gobierno de la ciudad a formular políticas relacionadas con la pobreza y la brecha social. Rudayana dijo el viernes 27 de enero que el Banco Mundial pondrá en marcha la aplicación Snapa el 9 de marzo de 2017. Rudy agregó que Bogor junto con Jakarta es elegido por el Banco Mundial para implementar este proyecto piloto. Rudy también señaló que la aplicación sería más fácil para el gobierno local para formular políticas sobre la pobreza y la brecha social, ya que proporciona una base de datos precisa. Añadió que si se implementa con éxito en Bogor, se planea que la aplicación se presentará al gobierno indonesio y se aplicará en toda Indonesia. 12 funcionarios de Myanmar del 22 al 28 de enero estuvieron en Indonesia para aprender de primera mano sobre el sistema de democracia y gobernanza. Myanmar considera que Indonesia aplica con éxito un sistema democrático de gobierno en medio de la diversidad étnica, racial y religiosa. Es por eso que Indonesia es elegida como el estado para aprender directamente acerca de la democracia y la gobernabilidad. Como dijo el secretario permanente, que también es el director general del Ministerio del Interior de Myanmar, Tin Min, dijo el viernes que su partido ha aprendido cómo Indonesia ha llevado a cabo la descentralización, los cambios políticos y económicos. Sus funcionarios también han visto y estudiado en el Ministerio del Interior de Indonesia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional, incluida la Corporación de Manejo de Tráfico de Carreteras de la Policía. Los representantes gubernamentales de Myanmar esperan que lo mismo se pueda aplicar en Myanmar. Las aldeas indonesias, las regiones en desventaja y el Ministerio de Transmigración están formulando dos programas primarios, a saber el Programa de Producto Primario de Aldea o PRUDES y el Programa de Producto Primario de la Región Popular o PRUCADES. El desarrollo de estos productos se basará en la tecnología y la innovación. Eko Putro Sanjoyo, el ministro de Aldeas Indonesias, Regiones Desfavorecidas y Transmigración, el viernes señaló que los ejemplos de regiones que pueden enfocarse en el desarrollo de sus productos primarios es Gorontalo con su producción de maíz. Agregó que su ministerio dará incentivos a las aldeas que no se han centrado en el desarrollo de sus productos primarios. El ministerio también proporcionará fertilizantes y otras instalaciones de apoyo agrícola. Se espera que el pueblo indonesio elija a los líderes que tienen conocimiento y habilidad. Si los líderes del nivel más bajo, tales como la unidad de barrio, RT, hasta el gobernador y el presidente, deben tener educación superior. Esto fue afirmado por el investigador de la Sociedad de Desarrollo del Instituto Indonesio de Ciencias, o LIPI, Tung Julan, a la Voz de Indonesia en el centro de Habibie en Yakarta el viernes por la tarde. También señaló que incluso para construir Indonesia, las generaciones jóvenes y viejas deben unirse, aportando grandes ideas a través del foro de comunicación en la sociedad. Tung Julan también dijo que sin el apoyo de todos los componentes nacionales, Indonesia nunca se desarrollará. De lo contrario, Tung Julan también explicó, unificando todos los elementos nacionales, Indonesia será capaz de desarrollar por el bien de los propios indonesios. Y así son las noticias.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Noticias Semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana las resumimos en las Noticias Semanales. La primera noticia viene de Semarang, Java Central. Mercado Lunar Semawi Semarang, que es un evento anual para recibir el Año Nuevo Lunar de este año, se realiza nuevamente en el barrio chino Semarang, Java Central. El evento fue inaugurado por el alcalde de Semarang, Hendar Prihadi, la noche del martes 24 de enero, tocando kencrang, un tipo de instrumento que se asemeja a platillos musicales tradicionales chinos. También estuvieron presentes en la ocasión el vicealcalde de Semarang, Jefe Arita Gunaryanti Rahayu, Presidente del Parlamento de Semarang, Supriyadi, y las filas de los líderes y ancianos de los ciudadanos chinos Semarang. Todos los huéspedes pueden seguir Tuk Panjang, una tradición de comer juntos en una larga mesa, el cual representa la diversidad. Hendar Prihadi dijo que el núcleo de la larga tradición de Tuk Panjang es unidad en la diversidad que necesita ser tratado con respeto uno al otro. Los platos se presentan en la tradición de larga Tuk o Tuk Panjang. Se refiere también a diversos temas tales como lumpia chap gomeh, sopa de Shanghai, brócoli setas, hasta el mercado de aperitivos. La siguiente noticia viene de Mojokerto, Java Oriental. Alrededor de 1 millar de participantes que siguen la acción real del consumo de frutas y verduras en ecoturismo de Embalse Tunjungan, Distrito Kemlagi, Mojokerto, Java Oriental, en conmemoración del 57, el Día Nacional de Nutrición de 2017. El alcalde de Mojokerto, Kamal Mustafa Pasa, dijo que esta actividad es un compromiso en el esfuerzo por mejorar la calidad nutricional de los individuos y la sociedad. Dijo que el evento es la idea de la presidenta del equipo impulsor de bienestar familiar de Mojokerto para mantener como acción real de comer frutas y verduras juntos, seguido de 1 millar de niños del norte de Río, de acuerdo con el tema Construcción de Nutrición hacia una nación saludable y sobresale. La última noticia viene de Gorontalo. 5 culturas de tribu Gorontalo confirmó como patrimonio cultural por el Ministro de Educación y Cultura. La quinta parte de esta cultura es Tahuli, Binte, Biluhuta, Lohidu, Langa y Dayango, Vubungo. Tahuli y Lohidu, una variedad de la tradición oral de personas o del pueblo de Gorontalo que todavía se mantienen hasta hoy día. Binte Biluhuta, un menú especial de comida de sopas Gorontalo de maíz mezclada con diversos tipos de condimentos. Langa incluye en la determinación de los objetos del patrimonio cultural de este arte marcial, tiene su propia singularidad. Este marcial técnica de supervivencia que depende de la naturaleza defensiva. El Dayango es una religión de la sociedad preislámica de Gorontalo. Hasta ahora este rito se lleva a cabo por algunas comunidades en suburbios. Investigador del Instituto para la Preservación de la Cultura de Sulawesi del Norte, Gorontalo, Sulawesi Sudeste, Salmin Jakaria dijo que la quinta parte de los bienes culturales de este Gorontalo complementa otras culturales que ya habían sido establecidas. La cultura es la danza Molapi, Saronde, Tangomo, Polo Palo, Carrabo y Tumbilo Toje. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El 29 de enero del año 1981, Adolfo Suárez renunció a su gobierno en España. Adolfo Suárez González, el primer duque de Suárez, es un abogado y político español. Fue presidente del gobierno entre 1976 y 1981, siendo el primer presidente democrático tras la dictadura de Francisco Franco. Fue una etapa de gobierno llena de dificultades políticas, sociales y económicas. En 1980, el Partido Socialista Obrero Español presentou una moción de censura que, aunque derrotada de antemano, deterioró aún más la imagen de un Suárez desprovisto de apoyos en su propio partido. Finalmente, la falta de sintonía con el rey Juan Carlos y las tensiones crecientes en su propio partido le llevaron a presentar su dimisión el 29 de enero de 1981. Seguimos con acontecimiento ocurrido el 29 de enero del año 1996, fin de las pruebas nucleares francesas. Las pruebas nucleares francesas que se llevaron a cabo en el Pacífico durante 30 años y hasta finales de 1996 causaron un aumento de los cánceres de tiroides en la población de la Polinesia Francesa, según un estudio del Instituto Nacional de la Sanidad y de la Investigación Médica. Los lombabios nucleares de prueba que ha estado lanzando Francia en la Polinesia Francesa y que apenas cesaron el 29 de enero de 1996 están trayendo ahora miles de casos de cáncer de tiroides o típicos por la influencia de la radioactividad. Las autoridades francesas anunciaron por aquella época que las pruebas no supondrían ningún peligro. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Tenemos un tema, el Comité Especial de las Elecciones ofrece 5 opciones de umbral parlamentario. Estimados oyentes, presidente del Comité Especial, el Comité de la Revisión de la Ley Electoral, Lukman Hadi, citado por auditores, dijo que la discusión de umbral parlamentario se redujo a 5 opciones. Los miembros del comité de diversas facciones decidirán si para seleccionar los números del 0%, 3,5%, 5%, 7% o 10%. Lukman Edi en el complejo de Parlamento Senayan, Jakarta, el jueves dijo que las 5 opciones que aparecen después de cada facción expresó sus puntos de vista. Dijo que la decisión final será discutida en la reunión del comité. Según Lukman Edi, dos maneras en las discusiones para decidir el umbral. Primero, se preguntó si las elecciones de 2019 utilizará un umbral o no. Si la fracción mayoritaria dice que no, que será una gran cantidad de partes que entraron al Parlamento. En segundo lugar, si muchos que querían el umbral, entonces se acaba de elegir la opción de umbral de número en el 3,5%, 5%, 7% o 10%. La parte que gana su voz no alcanzó el umbral especificado, no es capaz de presentar cuadros al Parlamento. Mientras tanto, en relación con el par umbral del candidato del partido al presidente y vicepresidente o umbral presidencial, una facción propuso un número de 0%. Lukman Edi dijo que las propuestas del 0% podría ser aceptable siempre que presentar motivos razonables de que la base constitucional de la decisión número 13 de 2016. Corte Constitucional es de otra umbral presidencial de 20 a 25% en la elección de 2014. El camino del medio que es 10%. Un miembro del equipo de las elecciones, un miembro del Comité de la Ley Electoral, Hatifa Saifuddin, dijo que la fracción mayoritaria propuso un umbral del 3,5%. Seis fracciones, a saber, fracción de Despertar Nacional del Partido PKB, PAN, Hanura, Partido Unido PPP para el Desarrollo y Partido de Gerindra, en línea del Partido PKS en un país que también se propone 3,5%. Según consta en la edición de un inventario de la ley electoral revisada. Hatifa dijo que la propuesta umbral presidencial del 10% a tener en cuenta la simplificación y el fortalecimiento del sistema presidencial del partido. Además, facilitará una mayor consolidación en el contexto del fortalecimiento del apoyo para el gobierno. Más temprano, el ministro del Interior, Cahyo Kumolo, de acuerdo a un aumento en el umbral del parlamento en las elecciones de 2019. El aumento fue destinado a mejorar la calidad de la elección y fortalecer la consolidación interna en el Parlamento. Cahyo Kumolo explicó el deseo del gobierno para aumentar el umbral parlamentario no está directamente relacionada con la simplificación de la fiesta. Porque los partidos políticos falló a determinar hacer escape a la comunidad. Todo lo que necesita es un trabajo duro para ganar votos circunscripción del partido. Cahyo Kumolo esperó que este debate revisado se puede completar rápidamente. Si se puede completar de inmediato, los partidos políticos podrán prepararse para la próxima elección general de 2019. Estimados oyentes, así fue nuestro programa del punto culminante de esta semana. Y hasta la próxima semana. Chao.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados radioescucha, nos reunimos de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a tener un viaje hacia las aguas de Bangsering en Banyuwangi, Jawa Oriental. Así que quedarse con el servicio, así que se quede con el servicio mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Ustedes pueden sintonizar nuestro programa a través de onda corta. También se puede escuchar nuestras transmisiones vía www.voi.co.id. Estimados radioescucha, últimamente cada vez más popular el turismo submarino. Una de las vistas submarinas que tienen hermosos arrecifes de coral son la naturaleza bajo el agua de Bangsering. Este lugar turístico se encuentra precisamente en Krajan El Campo de Bangsering, distrito Wongsorejo, Banyuwangi. Muy hermoso porque el marino presenta los arrecifes de coral exóticos para estar ser orgullosos. Estimados radioescucha, la naturaleza bajo el agua en estas aguas de Bangsering, gestionada por el grupo de pescadores tradicionales de Bangsering. En el parque marino es muy bonito, se puede ver inmediatamente los peces jugando alrededor de los arrecifes de coral. Además, un mar poco profundo tiene también ventajas para los turistas que quieren ver la belleza de los arrecifes de coral. Con una profundidad de solo 2 metros, los turistas que visitan ya pueden ver la vista hermosa del mar con un snorkel. Incluso en este parque marino Bang Sring, los peces y arrecifes de coral ornamentales se pueden disfrutar a una profundidad de solo 50 centímetros. Estimados radioescucha, en este parque marino Bang Sring, los turistas que vienen solo tienen que alquilar el equipo de buceo. Mediante el pago de aproximadamente 30.000 rupiah por persona, los visitantes reciben un equipo de la máscara y el flotador. Eso es suficientemente asequible, ¿no? Si utiliza una guía antes de bucear, por lo general, la primera guía servirá de guía a los visitantes sobre el buceo, seguro procedimiento. Además, la guía también dice el lugar correcto para ver un bonito arrecife de coral. Luego, después de dar una dirección, se le pedirá primero a orar. Con la máscara en la cara, los ojos se puede ver una hermosa vista al mar y exótica. Ustedes no necesitan el mar para llegar a los grandes arrecifes de coral. También puede ver el arrecife artificial plantado por los pescadores locales. Estimados radioescucha, porque las aguas del parque marino de Bang Sring muy hermosa, no se olvide que usted lleve una cámara submarina especial para captar la belleza de esto. Además del hermoso paisaje submarino, los turistas pueden desplazarse utilizando un barco y luego se detiene en una casa flotante. Esta casa flotante tiene un tamaño de 27x7 metros. Hay 3 edificios como cabañas y 2 baños. Además, hay caramba, 3x3 metros, que contienen los peces ornamentales, los tiburones de langosta y meros. En esta casa flotante, las personas también pueden aprender acerca de los tipos de peces en las aguas de este Bang Sring. Además de la capacitación, el que quiera, aquí puede crecer arrecifes de coral. Para la siembra de los arrecifes de coral, por lo general se cobra algo voluntariamente, como sustituto de los medios de comunicación de PVC y para tomar semillas de los arrecifes de coral que habían sido preparados por la dirección. Estimados radioescucha, después de escuchar acerca de la belleza de aguas Bang Sring, que decidan al tiempo para unas vacaciones en las aguas Bang Sring en Banyuwangi, Jawa del Oeste. Sus vacaciones se garantiza para ser llenado con la experiencia que no se olvida fácilmente. Bueno, así fue la presentación en la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy les presentamos el plan para celebrar una fiesta del Festival Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Según el ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, el 60% de la razón por que los turistas vienen a Indonesia es la riqueza de la cultura indonesia. No es de extrañar si la contribución cultural al turismo de Indonesia es enorme. Por lo tanto, empacar la cultura con el fin de tener valores económicos que es muy importante para impulsar las visitas turísticas. Para que sean más interesantes, diversas culturas de Indonesia ahora están envasadas en varios festivales. La propia Indonesia tiene una variedad de festivales emocionantes que son el sello y la atracción principal de cada zona para atraer turistas. Por lo menos más de 100 festivales que tendrán lugar en diversas partes del país durante todo el año. Para iniciar el esplendor de los festivales a lo largo de 2017, el Ministerio de Turismo celebra Fiesta de Festival de Indonesia, o Festinfest, en el año 2017. Estimados oyentes, ayer el jueves 26 de enero, el ministro de Turismo ha abierto Festinfest de 2017. El evento que se llevó a cabo por primera vez este año tiene como objetivo reunir a los organizadores del festival para intercambiar experiencias y desarrollar la cooperación del festival, para que los futuros festivales crean la mejor que tienen valores culturales y los valores económicos. El ministro Arif Yahya también esperaba en futuro Indonesia tiene mejores eventos, de modo que cuando los turistas vienen a Indonesia, ya saben que quieren venir a verlo y a dónde.
Kalau targetnya apa, saya ingin punya katakanlah top 10 event di Indonesia, top 50 event, itu sangat memungkinkan. Ya paling tidak satu provinsi satu itu hampir pasti ya top 34 event di Indonesia, sehingga ketika wisatawan wisnus atau wisman sudah tahu dengan pasti apa yang akan event apa yang akan diselenggarakan di mana.
Si el destino es lo que yo quiero tener algo que decir es los mejores 10 eventos en Indonesia. Los mejores 50 eventos no es posible. Al menos un lugar en una provincia es definitivamente. Hay los mejores 34 eventos en Indonesia. Así que cuando los turistas nacionales o extranjeros vienen a Indonesia, ya saben con certeza lo que evento se llevará a cabo y dónde. Estimados oyentes, Festinfest, que duró 4 días, ofrece actividades tales como exposiciones, espectáculos, seminarios, diálogos, películas, culinarias y mini carnavales. Según el presidente de la organización de Festinfest de 2017, Taufik Rahzen, hay 3 programas principales que se tratan a través de este festival.
Kementerian Pariwisata kemudian membuat 3 program utama. Satu, dan akan dibahas sepanjang acara di sini, pertama adalah tentang Festival Nusantara. Yang kedua, Festival Cross Border yang kita sebut sebagai At Border Cross Destination, jadi ABCD Festival kalau mudah diingat. Dan yang ketiga itu festival tentang 10 destination. Jadi nanti kita akan perlihatkan baik di dalam pertunjukan, di pameran, dan juga di gagasan-gagasan yang akan muncul di dalam Sarasehat.
El Ministerio de Turismo a continuación hace tres programas principales y uno que será discutido a lo largo de este evento. El primero es el Festival Nusantara. El segundo es Festival de Cross Border, o llamamos Art Border Cross Destination. Así el Festival ABCD, que es fácil de recordar. Y el tercero es el Festival de 10 Destinos. Así que vamos a demostrar más adelante, tanto en actuaciones, exposiciones y también en las ideas que surgen en este taller. Estimados oyentes, los primeros días del Festin Fest de 2017, destinados específicamente a los asistentes al festival y empleados del Ministerio de Turismo, mientras que los dos últimos días es al público. En los últimos dos días, los visitantes pueden ver horas variedad de idiomas, una exposición y un desfile en la calle, que presenta un festival del cartel y foto en Indonesia, así como mostrar la cultura. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca de la fiesta del Festival Indonesia, o Festin Fest de 2017. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez se les presenta obras musicales del cantante de música pop Once. Bueno, les ponemos la primera canción de Once titulada Pasti Untukmu.
Jauh di Bali.
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Pasti Untukmu, una canción interpretada por Once. Desde el año 1999, Once fue vocalista de la banda musical Dewa 19. Es una banda musical sobresaliente del país. El año 2005, Once empezó a presentarse como solista y cantar la canción de Alofa. Desde aquel entonces, Once empezó a lanzar sus singles solistas. Al entrar el año 2011, el Fonda Mekel o Once Mekel se presenta mucho como solista en vez de presentarse juntos con la banda musical Dewa 19. Por fin decidió a despedirse o designarse de la banda musical Dewa 19 y se convierte en cantante solista. La canción titulada Pasti Untukmu es un primer álbum solista de Once. Este álbum lanzado el año 2012. Bueno, les ponemos la otra canción de Once titulada Dialofe.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Yang ku helah kau selalu
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Dia Love o Dia Love, una canción interpretada por Once Mekel. Esta canción se ha convertido en un soundtrack de una película titulada Dia Love o Dia Love. La canción lanzada el año 2005 escribe una historia de una película tomada de la novela Dia Love. Bueno, estimados, reescucha, les ponemos las otras canciones de Once.
Kau boleh acukan diriku dan anggap ku tak ada. Takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Janjikan aku ada. Kau boleh jauhi diriku, namun ku percaya kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
hidup ini harusnya bukan cuma perhentian sementara yang tiada bermakna. Bukan hanya pencarian akan semua keindahan fana yang pasti ada akhirnya. Temukan kembali sesuatu yang sejati jauh di sana babi. Cuma peran sandiwara yang harus kita mainkan. Tenggelam dalam kerasnya cerita yang melelahkan jiwa. Dengarkan kembali suara yang lama tersembunyi. Kenali lagi dirimu di dalam dirimu, di dalam dirimu. Kan
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.